En Capital Radio, Empleo Público, un programa de Opostal.es, con José Joaquín Flechoso.
Una semana más iniciamos Empleo Público, un espacio de Opostal.es, un programa que tratamos sobre oposiciones y ofertas de empleo a organismos de todas las administraciones y empresas públicas. Y hoy vamos a hablar sobre la extraordinaria convocatoria de cerca de 40.000 plazas en la función pública y contamos para ello con María José Blanco, subdirectora general de selección en el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, y presidenta de la Comisión Permanente de Selección. Y como siempre también contamos con nuestras secciones, tablón de anuncios, donde contamos lo más destacado de las ofertas de empleo de esta semana y el protagonista, que hoy como último miércoles de mes vamos a hablar de Opostal Responde, que es aquel correo donde nuestros oyentes, amigos, nos mandan las dudas y en este caso la persona que va a contestar a estas dudas es precisamente nuestra invitada. Nuestra invitada a la cual ya la saludamos y le damos la bienvenida, María José Blanco. Buenos días y bienvenida.
Buenos días, José Joaquín. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, porque sé que además tenés una mañana tremenda, que tenías reuniones, has podido escapar. ¿Te importa que te trate de tú?
Por supuesto.
y hemos conseguido que este programa, que sea en directo, contar contigo. Nos parecía tremendamente importante hablar, porque precisamente hemos hablado de que a principio de año ya hubo una gran convocatoria de casi 30.000 plazas y ahora recientemente, el 12 de julio, el boletín ha traído 39.574. Parece un número de la lotería, pero no, es un número de plazas de empleo público. ¿Qué podemos hablar de esta convocatoria, este gran anuncio de tal magnitud?
Bueno, este anuncio del 12 de julio es la oferta de empleo público de 2023, que la oferta de empleo público es el instrumento de planificación de recursos humanos, de capital humano de la administración, que todos los años se publica para identificar aquellos puestos de trabajo que requiere personas que los ocupen. Y los perfiles también que requieren esas personas. Este es el paso previo a la convocatoria. Cuando en enero se publicaba la convocatoria de 27.509 plazas, eran las plazas que se habían convocado o que se habían previsto en las ofertas de empleo público de 2020, 2021 y 2022 de los cuerpos generales de la administración que están bajo el órgano de selección que es la Comisión Permanente de Selección. La oferta de empleo público de 2023, que es la que
la presente,
esto es. Es este instrumento que determina las plazas que se van a convocar a lo largo del año con los perfiles necesarios que tienen que tener esos puestos para atender las necesidades de capital humano que tienen todos los servicios públicos en los distintos ministerios, organismos o entidades. Con esta oferta se pretende estabilizar el empleo público, dotarle de más calidad, conseguir tener todos los medios necesarios para prestar una buena atención a los ciudadanos por parte de los servicios públicos, garantizándoles sus derechos y dándoles respuesta a las necesidades que tiene la población.
Entendemos que de alguna forma lo que viene es, sobre todo, también a esa tasa de reposición que no se ha cubierto en años anteriores, ese baby boom que sabemos que va a dejar muy desprotegida de funcionarios la función pública, y me imagino que también nuevos puestos, porque evidentemente en todo este tiempo se han ido actualizando por efectos también de la digitalización, etcétera. Estamos viendo que hay, como digo, una convocatoria hace poco de 900 plazas TIC, en fin, Todo esto se va haciendo necesario, ¿no? Es así.
Así es. Por una parte, la digitalización plantea el reto a la administración de la transformación digital de todos los servicios públicos, y eso hace necesario pues contar con personas, funcionarios que tengan unos perfiles que puedan adecuarse, ¿no?, a esa transformación digital, a mejorar los servicios públicos, digitalizarlos, introducir las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el big data, blockchain, toda esta tecnología que ahora pues es que está en el día a día de todos. Entonces, en la administración pues también es necesario. Por otra parte, la oferta de empleo público también dota de transparencia a la hora de que los posibles opositores, aspirantes a formar parte de la administración, conozcan cuáles van a ser las convocatorias que van a poder encontrarse de aquí en adelante.
Veíamos que uno de los temas, y sobre todo en este programa, lo que queremos hacer es hacer esa divulgación máxima y sobre todo incentivar hacia esa presentación a esas plazas, esas numerosas plazas. El volumen es impresionante, o sea, realmente estamos en el año de las grandes convocatorias, María José.
Bueno, yo creo que ya llevamos los últimos años, las ofertas de empleo público ya han sido bastante importantes, porque como decía, se está produciendo un efecto de que la administración necesita ampliar la tasa de reposición de efectivos, porque en los últimos años y en un plazo ahora muy breve, el número de jubilaciones que se están o que se van a producir es muy alto, y entonces hay muchos servicios que se quedan con mucha escasez de recursos humanos. Entonces ya pues llevamos varios años en que las ofertas de empleo pues han sido bastante altas. Desde 2020 para acá pues se han ido incluyendo estas ofertas, desde 28.055 plazas en 2020, 30.445 en 2021, 34.151 en 2022, y este año 39.574.
Estamos rozando la barrera de los 40.000. Ya estamos.
Sí.
Estas última convocatoria, ¿hay alguna novedad que podamos destacar con respecto a anteriores convocatorias?
Pues la tasa de reposición en esta convocatoria se ha establecido en el 110%. O sea, no solamente prever cuáles son las plazas o analizar cuáles son las plazas que están vacantes, sino ampliar un poquito más, porque se van a seguir quedando plazas vacantes a lo largo del tiempo de ejecución de esta misma oferta de empleo público. Y para algunos servicios o áreas concretas, como puedan ser fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, seguridad social, pues incluso es un poquito más alta.
Tenemos algunas preguntas relacionadas con todo esto que acabas de comentar, pero lo dejamos para luego, para el protagonista, que son las preguntas que hacen nuestros oyentes, los amigos que nos siguen. Hablábamos al presentarte como presidenta de la Comisión Permanente de Selección. Cuéntanos un poco ese cargo, porque a lo mejor sabemos lo que se hace una subdirectora general, pero esa presidencia de esa comisión, cuéntanos.
Bueno, la subdirección de selección del Instituto Nacional de Administración Pública es el órgano, la unidad encargada de gestionar y apoyar a los tribunales de las oposiciones de los cuerpos directivos a uno. Antes has citado el cuerpo de administradores civiles del Estado, el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, y además todos los cuerpos generales de la administración que dependen de función pública y que están adscritos a la Comisión Permanente de Selección. Entonces, la subdirección de selección, por una parte, tiene esa tarea de apoyo a todos los órganos de selección, tanto los tribunales de esos cuerpos del subgrupo A1 como de la Comisión Permanente de Selección, y además la subdirectora, en este caso de selección, preside esa Comisión Permanente de Selección. Que eso es una...
Es un cargo vinculado a la subdirección, al cargo.
Sí, sí. Y además esta Comisión Permanente de Selección este año ha tenido novedades porque en marzo se publicaba la orden ministerial que regula la comisión y se ha modificado tanto su funcionamiento como la composición de la comisión. Hasta entonces la comisión estaba formada por 15 personas y a partir de este año, para la ejecución de esa convocatoria que había salido publicada en el mes de enero, somos 47 personas las que formamos esa...
¿De distintos ministerios, entiendo?
De distintos ministerios, de distintos cuerpos de la administración, de distintos grupos grupos
por categorías,
y subgrupos, porque tenemos que evaluar y somos el tribunal de todos estos cuerpos que van desde el cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado, el cuerpo de gestión de informática, los técnicos auxiliares de informática, el cuerpo general administrativo y el cuerpo auxiliar de la Administración del Estado, que en total son 5 cuerpos diferentes, y en esta convocatoria que estamos ahora en fase de ejecución se convocaban 13 procesos selectivos, tanto los de acceso libre como de promoción interna y de estabilización del empleo.
Por tu experiencia, ¿cuáles crees que serán los puestos más solicitados en esta convocatoria de casi 40.000 plazas?
Bueno, en cuanto a número objetivo, pues son los cuerpos que están bajo el paraguas de la Comisión Permanente de Selección, porque también son los cuerpos para los que se ofertan un mayor número de plazas. En total, en esta oferta de 2023, son 10.000, un poquito más de 10.000 plazas, las que corresponden a los cuerpos que están bajo el paraguas de la Comisión Permanente de Selección. Y aunque parecen menos que las 20.509 que se habían publicado, es que en la convocatoria de enero se publicaban las acumuladas de 3 ofertas de empleo público. Y en esta única oferta se prevé la convocatoria de estas 10.000 más de 10.000 plazas, a las que además, esta es también una novedad este año, desde el año pasado, desde la oferta de 2022, ya está previsto que aquellas plazas que no queden cubiertas, o sea, en el caso de que una vez finalizado el proceso selectivo hubiese plazas que quedasen sin cubrir porque no hubiese aspirantes suficientes que hubiesen superado el proceso, se acumularán también a las que prevé la oferta de 2023.
O sea, en definitiva no se pierden las plazas como tal.
No.
Vale. Realmente uno de los problemas, como bien decíamos, es que hay veces que no se cubren estas plazas. ¿Qué podemos hacer para incentivar a que se vayan presentando?
Bueno, yo personalmente, desde luego, animar a todos los que nos puedan estar escuchando a que participen en estos procesos selectivos. Me parece que la función pública, la administración, ofrece un abanico muy amplio de oportunidades, de distintas tareas para realizar. Creo que es la, bueno, muchas veces, ¿no?, se dice que es la empresa más grande del país, pues así es, y creo que es la empresa en la que cada uno puede encontrar su sitio para hacer aquel trabajo que más le guste Y además, bueno, yo siempre he disfrutado mucho con el trabajo que he realizado. Y es que me parece fundamental, porque dedicamos muchas horas de nuestra vida al trabajo, entonces considero que debemos hacer aquello con lo que disfrutemos.
Recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con María José Blanco, subdirectora general de selección de ERINAP y presidenta de la Comisión Permanente de Selección, sobre la gran convocatoria de cerca de 40.000 plazas en función pública. Y en esta segunda parte me gustaría conocer a María José Blanco como empleada pública. Y he visto en el perfil que eres licenciada en matemáticas. Siempre que tengo ocasión con alguien que viene de las carreras STEM, que lancemos un mensaje motivador a aquellas que habéis estudiado matemáticas o ingenierías o demás. Cuéntanos, lanza este mensaje. Aprovecha tú que eres matemática.
Bueno, a mí me han apasionado siempre las matemáticas y además me parece que son esenciales para prácticamente todo en la vida. Pero en este momento que estamos en esta etapa, ¿no?, de transformación digital, creo que son fundamentales para aplicarlas muy directamente en el día a día de prácticamente cualquier área de actividad. Entonces, desde luego, animo, por supuesto, a todos y a todas, bueno, a todas en especial, ¿no?
Porque sí, parece... donde está el déficit parece que está más en las mujeres que en los hombres, ¿sí? En carreras STEM, sí.
Sí. Bueno, yo animo a todos a que estudien y participen en este tipo de carreras, de áreas de aprendizaje, porque me parece que... En este momento, además, con la transformación digital ahí de frente, pues tiene muchísima más aplicación.
Hemos visto que además en tu formación, aparte de matemáticas, hay un máster en Derecho de Telecomunicaciones, también dirección de proyectos públicos por el INAP y en Administración Electrónica. Y esto lo enlazo con... los años que has pasado en la Agencia Española de Protección de Datos, que evidentemente ahí has complementado la parte de ciencia y también la parte, digamos, de la legislación, puesto que es muy rígida en el tema de materia de protección de datos. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia. Y yo diría más, ¿por qué una matemática y no una persona jurista?
Bueno, protección de datos es precisamente un campo en el que entroncan muy directamente lo que es la aplicación del derecho con la aplicación de la tecnología, porque, bueno, en diferentes usos que se hacen de la tecnología para gestionar información, sistemas de información, pues es necesario aplicar... Y para garantizar los derechos que reconoce la normativa de protección de datos, pues hay que tener una especial sensibilidad para ver cómo aprovechar los recursos que ofrece la tecnología para mejorar la vida diaria sin para nada faltar al respeto a los derechos de las personas. Y precisamente, bueno, la agencia pues es un organismo en el que claramente hay que estar compartiendo información de tecnología y de derecho para ver cómo se pueden aplicar, ¿no? Y cómo ponderar las dos áreas, respetando el derecho de las personas y aprovechando los recursos de la tecnología.
La agencia, que has pasado más de 20 años ahí en la agencia, es posiblemente uno de esos lugares donde es multidisciplinar, porque hay técnicos de todo, porque sobre todo se está demandando conocimientos y legislación constantemente. Cuéntanos un poco de la actividad de compañeros que están allí en la Agencia de Protección de Datos, digamos qué perfiles variados hay y cuáles son las temáticas. características que se tratan ahí? Porque seguramente será una de las formas también de animar a las personas de que sepan que ahí tienen un nicho muy interesante y muy bonito y muy atractivo, además.
Pues sí, la agencia, bueno, como un organismo público, autoridad administrativa independiente, tiene una serie de parcelas que forman parte de lo que son los servicios horizontales que se pueden encontrar en cualquier organismo de la administración y, por tanto, esos perfiles son los mismos. Pero luego ya en lo que es su negocio, pues tiene desde que atender a los ciudadanos que tienen dudas o que quieren saber más sobre cómo actuar para que su intimidad,
la protección de datos, efectivamente,
eso
claro,
es. Entonces tiene esa es como la entrada, ¿no? Uh-huh. a la agencia por parte de los ciudadanos,
porque llegan demandas ciudadanas individuales.
Llegan consultas. Exacto, de los ciudadanos, llegan consultas de los responsables de tratamiento, o sea, de las empresas, de la propia administración, cuando tiene que hacer implantar un nuevo sistema de información o una nueva herramienta tecnológica, que bueno, tiene que contar con su delegado de protección de datos y demás, y hacer primero un análisis de cómo debe utilizarlo, pero en caso de duda existe la posibilidad de acceder a la agencia para plantear, elevar la consulta a la agencia. Y en aquellos casos en los que a un ciudadano le han invadido su intimidad, no han respetado sus derechos, sus datos, la protección de sus datos personales, pues puede plantear una demanda, una denuncia
ante
la propia agencia. Y entonces en la agencia hay una unidad muy importante que es la de la inspección de datos, para investigar si cuando un ciudadano presenta una denuncia, pues la empresa o a quien esté demandando ha vulnerado o no la normativa de protección de datos. Y ello implica tener conocimiento de casi todas las áreas de actividad, porque te pueden haber planteado desde una suplantación de identidad, de que en tu historia clínica haya habido un acceso indebido a los datos. Bueno, de cualquier campo se puede plantear la denuncia, y por lo tanto los inspectores de datos pues tienen que investigar en cualquier área de conocimiento.
Hemos hecho un recorrido importante por lo que es la propia convocatoria y también por el perfil de nuestra invitada. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos encontramos en el boletín oficial.
Tablón de anuncios.
Y en el tablón de anuncios encontramos que ya se han publicado las notas de corte por vacante del segundo ciclo de las oposiciones de tropa y marinería, y se ha anunciado el listado de aspirantes que pasan a la segunda fase del proceso. También diremos que hoy finaliza el plazo de aportación de méritos para el proceso selectivo de correos a través de la plataforma de procesos masivos de la compañía. También se ha publicado la fecha y hora exacta de los exámenes para entrar en la Administración General del Estado correspondientes a la oferta de empleo público de 2022. Los aspirantes a administrativos, auxiliares administrativos y técnicos auxiliares de informática se examinarán el 17 de septiembre a las 10 horas. Y finalizamos con la noticia de que los opositores del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil lo harán un día antes, el 16 de septiembre. En este caso, el primer ejercicio será a las 10 horas, mientras que el segundo tendrá lugar a las 14. Ya sabes que todo esto lo puedes ampliar en www.opostal.es, en tablón de noticias, y de todo esto te mantendremos informados aquí, en Empleo Público de Opostal.es, en Capital Radio.
El protagonista.
El protagonista, como cada miércoles último de mes, es para contestar a aquellas dudas que nos presentan a través de el correo opostalresponde@opostal.es. Y en este caso tenemos excepcionalmente que nuestra invitada es quien va a contestar estas preguntas. Vamos a ver, nos han llegado varias. Hemos seleccionado alguna, pero por ejemplo, una muy, muy común. En caso de que haya un cambio de gobierno, ¿afectará esto a la oferta pública de empleo?
No tiene por qué afectar y no afectará. La oferta de empleo público se publica porque así lo prevé el Estatuto Básico del Empleado Público, Y una vez que está, que ya se ha hecho pública, lo que nos queda a todos los órganos responsables es preparar las convocatorias y antes del 31 de diciembre intentar tenerlas publicadas.
Otra pregunta, ya te hizo mención a ella. ¿Qué significa que la tasa de reposición esté en ese 110? Brevemente, porque antes has dado algún dato, pero...
Sí, cuando se elabora la oferta de empleo público, se tienen en cuenta todas aquellas plazas que están vacantes para ver a qué cuerpos corresponden, con qué perfiles, y esas plazas son las que conforman la oferta de empleo público. En este caso, teniendo en cuenta que la jubilación de funcionarios es constante y está previsto que se mantenga en los próximos años, pues ya se ha elevado al 110%.
También nos pregunta que cómo son las plazas convocadas en Seguridad Social.
Bueno, en esto yo las plazas que conozco y los cuerpos con los que tengo relación son de la Administración General del Estado. Pero bueno, la Seguridad Social en sí misma tiene una serie de normativa que le aplica directamente, por lo que están un poco más orientadas en cuanto a la preparación de las oposiciones a conocer pues la normativa específica de Seguridad Social, pero en principio las plazas pues tienen un perfil muy similar.
¿Cuándo se publicará la convocatoria correspondiente a la oferta y cuál será el plazo de ejecución?
Bueno, la oferta prevé que antes del 31 de diciembre estén publicadas todas las plazas que ha enumerado y que el plazo de ejecución del proceso tenga una duración no superior a 9 meses.
Y ya finalizamos, porque se nos va el tiempo. ¿Cuáles son los cuerpos y escalas con más plazas ofertadas?
Bueno, pues también lo he comentado antes, los cuerpos generales de la administración, el cuerpo general auxiliar, administrativo y gestión.
Bueno, pues ya recordamos que para aclarar las dudas solo tienes que mandarnos un correo electrónico a la dirección opostalresponde@opostal.es y cada miércoles último de mes lo resolveremos aquí en El Protagonista. Ya finalizamos. Muchas gracias, María José Blanco, su directora general de selección del INAP, por compartir estos minutos en Empleo Público, en Capital Radio. Muchas gracias a nuestro compañero Miki Garay en Control Técnico. Saludos de quien les habla, José Joaquín Flechoso. Y ya aprovechamos para decirles que el mes de agosto vamos a estar aquí acompañando a los opositores todos los miércoles para contarles que en agosto también se estudia. Y aquí en Capital Radio estaremos con ellos.
Capital Radio, 103.2.
Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060, www.pasteleriasanonofre.com.
Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello. Capital Radio.